Episodio número 68, con Miguel Ángel Díaz Escoto.
Bienvenidos al programa Ventas Éxito, un podcast diseñado para ayudarnos a crecer como vendedores. Un programa donde encontrarás las claves para mejorar tus ventas, alcanzar el éxito y desarrollarte en un vendedor de alto rendimiento. Si tienes un producto que vender, clientes que visitar y mucha competencia, este podcast es para ti. Con vosotros, Ricardo Ramos.
Hola vendedores, te saluda Ricardo Ramos, autor del blog ventasexito.com y te doy la bienvenida a este nuevo y apasionante episodio del podcast Ventas Éxito, un programa que está diseñado para ayudarte a que mejores tus ventas, a que alcances el éxito y sobre todo, que te transforme, te desarrolles y te conviertas en un vendedor de alto rendimiento. ¿Sabes el papel que desempeñan las emociones en los procesos de venta? ¿Influyen realmente hasta el punto de condicionar nuestro resultado de venta? ¿En qué medida el desarrollo de ciertas habilidades emocionales pueden ayudar al vendedor a mejorar su resultado de ventas? Estas son algunas de las preguntas que nos contesta el invitado de esta semana. Su nombre, Miguel Ángel Díaz Escoto. Su libro, Feeling, Inteligencia Emocional Aplicada a la Venta. Un libro que se lee muy rápido y que te tienes que leer porque toca un tema fundamental que es la inteligencia emocional, donde nos da consejos, pautas, estrategias para analizar y controlar los estados emocionales tanto del vendedor como de nuestros clientes. Si no conoces a Miguel Ángel, Miguel Ángel es conferenciante, formador, coach ejecutivo de equipos y después de ocupar varios puestos de responsabilidad en departamentos de recursos humanos de grandes compañías, en el 2005 decide dedicarse a su verdadera pasión, que es el desarrollo de personas y de entornos profesionales desde su propia empresa. Es también presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Emocional, donde promueve el uso y desarrollo de la inteligencia emocional en nuestra sociedad. Esta entrevista no te la puedes perder. ¿Por qué? Porque Miguel Ángel nos va a hablar de temas tan interesantes desde cómo afectan las emociones al vendedor, al comprador y a la intersección de entre ambos. ¿Qué podemos hacer cuando nuestro estado emocional no es el más adecuado para enfrentarnos a la venta? ¿Cómo generar un estado de ánimo adecuado y óptimo para vender? ¿Y cómo podemos cambiar las emociones de nuestro cliente? Pues nada, vamos ya con la entrevista, pero antes vamos rápidamente con el patrocinador del programa. ¡Dale, dale!
Si todavía no eres miembro de EDBE, regístrate en escueladeventas.org y entra a formar parte de la mayor comunidad online de vendedores de nuestro país. Ya somos más de 1.500 miembros y más de 300 empresas. Podrás acceder a recursos formativos, empleos y programas de mentorización con los mayores expertos de la formación comercial. Escueladeventas.org. Regístrate. Si tú también vendes, te esperamos. Yo vendo. ¿Y tú?
Gracias, Edbe. Tomaremos nota. Y ahora sí, vamos ya con la entrevista a Miguel Ángel Díaz Escoto y su libro Feeling, Inteligencia Emocional Aplicada a la Venta. Hola Miguel Ángel, ¿cómo estás?
Hola, buenas Ricardo, pues muy bien, aquí con muchas ganas de hablar contigo.
Pues yo igual, muy contento de tenerte en el programa, tenía ya ganas de que estuviera en el programa para que nos hable de tu libro que se titula Feeling, Inteligencia Emocional Aplicada a la Venta, ¿no?
Así es, correcto.
Perfecto, pues nada, para el oyente que no te conozca, cuéntanos un poquito, ¿quién es Miguel Ángel Díaz Escoto?
Uf, bueno, pues vamos a intentar resumirlo un poco, ¿eh? Porque mi historia es peliaguda. Mira, Miguel Ángel era un chico que quería ser médico, uh-huh. Pero que por el camino me tuve que reinventar, y al final terminé matriculándome en psicología, ¿vale? Y la verdad es que me matriculé allí con la firme voluntad de estudiar psicología clínica, pero cuando terminé primero me di cuenta de que aquello no me gustaba, ¿vale? Entonces, bueno, intenté buscar por el resto de ramas que me ofrecía la psicología, a ver si había alguna que me gustara mucho. Y había una que entonces se llamaba psicología industrial o psicología de las organizaciones, ¿no? Que hablaba un poco de qué tiene que decir la psicología dentro de las organizaciones y de las empresas. Y, oye, lo probé aquello y me gustó, ¿eh? Por el camino fui topándome con algunas asignaturas que me enamoraron, como por ejemplo psicología del consumidor, ¿no? Donde entonces ya hace casi 20 años ya se estudiaba cómo toman decisiones, ¿no? Los consumidores y las personas que compran. Bueno, luego me incorporé al mercado laboral, por el camino tengo un pasado recurso humanista, ¿eh? Como responsable de recursos humanos de alguna compañía, bueno, pues bastante grande, con 1.200 uh-huh. empleados o por ahí de media, y hasta que me di cuenta de que no era eso lo que quería ser de mayor, de que no me hacía feliz, ¿vale? Y hace ya, pues mira, casi 14 años que decidí dejarme ese trabajo más o menos acomodado y donde, oye, pues no iba a pasar muchas penurias económicas, por intentar ir a buscar mi pasión. Y mi pasión la encontré pues en el mundo de la formación, del desarrollo personal y profesional y ayudando un poco a las personas y a los profesionales a crecer, ¿no? Entonces, por el camino, como me vi obligado a desarrollar esas habilidades comerciales también para mí mismo y para que mi negocio floreciera, pues me enamoré del mundo de las ventas hace muchos años. Y sobre todo, pues me interesa muchísimo el analizar y descubrir toda esa parte que no se ve de las ventas, ¿no? Y entonces, bueno, pues a día de hoy ayudamos a las personas pues con múltiples formatos, ¿no? Pues desde conferencias, formaciones, acciones de consultoría o bueno, pues un poco desde múltiples metodologías.
Perfecto. Miguel Ángel, las ventas es un proceso emocional que afecta a todos los agentes que participan en ellas. Sí. Mi pregunta es, ¿cómo afectan las emociones a un vendedor, a un comprador y al escenario que se crea entre ambos?
Uf, mira, ¿cómo afecta? Mira, yo es que creo que en sí las emociones, como forman parte de la vida, pues obviamente afectan a cualquier área de nuestra vida, ¿vale? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que obviamente en el mundo de las ventas y a todos los agentes que participan en ellas, pues también les afecta. Pero ¿qué ocurre? Que hasta ahora a mí me daba al menos la sensación de que era algo, un tema demasiado complejo como para meterle mano, ¿no? Como para analizarlo y para trabajarlo. ¿Por qué? Porque hablamos de un montón de cosas que al final no se ven, pero que terminan afectando a cosas que sí que se ven, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo un vendedor que va a afrontar una visita y la afronta desde el desánimo o, claro, o desde la calma, ¿no? O sea, la afronta de una manera totalmente diferente. O incluso se acaba de recibir una mala noticia o lo que él interpreta como una injusticia y enfrenta esta visita desde la rabia o incluso desde la ansiedad, ¿no? Posiblemente a eso va a haber mermada sus habilidades, ¿no? ¿Y qué va a ocurrir? Pues que enfrente se encuentra con otra persona que también está sintiendo algo en un momento determinado, ¿no? Y no es lo mismo que te encuentres a un posible comprador que está sintiendo enfado, que uh-huh. está sintiendo inseguridad, que está indignado por cualquier cosa que le acaba de ocurrir o que incluso que se siente confiado, ¿no? Porque representas a una firma o a una marca que es conocida por él y que le ofrece mucha seguridad, ¿vale? Al final las personas compramos desde lo emocional y luego justificamos desde lo racional, con lo cual, ¿cómo no va a ser importante cómo se encuentra en ese momento la persona, ¿no? Y ya para rematar todo esto, Ricardo, el vendedor llega con unas emociones, ¿vale? Sí. El comprador nos lo encontramos con otro estado emocional determinado. Pues bueno, cuando empiecen a interactuar entre ambos, sí, de esa interacción, ahí van a empezar a generarse otro tipo de emociones también que van a condicionar todo lo que pase a partir de ahí.
Influye directamente en el resultado de la venta, entiendo, ¿no?
Totalmente. Se genera un escenario extraordinariamente complejo. ¿Qué ocurre? Que si no estamos entrenados para aprender a mirarlo y a leer lo que está ocurriendo, nos perdemos un montón de información.
Perfecto. ¿Y cómo un vendedor, por ejemplo, que nos esté oyendo, puede identificar adecuadamente esas emociones?
A ver, mira, para mí, una de las primeras cosas es que debe de tener desarrolladas ciertas habilidades emocionales básicas, llamémosle así, ¿vale? Para que podamos ser un poco, ser operativos en esta línea, pero sin necesidad de pasarnos de frenada, ¿Vale? ¿A qué me refiero con esto? Mira, por ejemplo, yo que doy muchas clases también en posgrados, en posgrados relacionados con la inteligencia emocional, claro, aquí les enseñamos a los alumnos a trabajar y a bajar hasta el más mínimo detalle, ¿no? Por ejemplo, en una primera etapa, a focalizar muy bien la atención, ¿vale? Para intentar descubrir qué están sintiendo en ese momento. Les enseñamos a que detecten señales en su cuerpo, porque las emociones las sentimos en el cuerpo, ¿vale? E incluso luego les enseñamos a que etiqueten correctamente esas emociones, ¿vale? Que sepan de qué familia proviene y qué es exactamente lo que están sintiendo. No es lo mismo que esté sintiendo enfado, qué frustración, qué molestia, qué decepción. No es lo mismo. Y hay una serie de diferencias, ¿no? Y luego además les enseñamos también a que lo expresen adecuadamente. Esto sería demasiada información para trabajarlo con un vendedor, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Enseñarle de una manera mucho más sencilla a darse cuenta al final de bueno, qué es lo que le está ocurriendo y sobre todo, una vez lo identifica, sin necesidad de etiquetarlo, sin necesidad de llegar exactamente a la emoción que está sintiendo, pero sobre todo que a partir de ahí sea capaz de analizar ¿para qué le va a servir esa emoción que está sintiendo ahora? ¿Vale? Posiblemente, y según el caso, con determinados colectivos no llegamos a trabajar ni el etiquetado emocional. Simplemente sabe que siente algo que está relacionado con el enfado, pero no llega posiblemente a detectar exactamente cómo se llama, porque tampoco le añadiría valor durante el proceso de venta.
Vale, perfecto. ¿Y cuándo es el mejor momento para identificar las emociones que estamos sintiendo?
Vale, mira, ahí yo creo que hay dos momentos clave, ¿vale? Pero un poco para que visualicemos el primero, para mí el primero es sí o sí antes de comenzar la interacción.
Antes de la visita, entiendo, ¿no?
Correcto, sí, yo digo, mira, ese momento en el que has llegado, que tenemos un buen hábito y hemos llegado 5 o 10 minutos antes de la hora a la que hemos quedado con el cliente, llegamos al parking de la organización donde vamos a ir y ahí paramos el coche, echamos freno de mano, ¿vale? Y ahí es donde tiramos mano de esos pequeños recursos que hemos generado con las personas, ¿no? Ahí es donde la gente se pregunta o el vendedor se pregunta, oye, ¿cómo me estoy sintiendo ahora mismo? ¿Vale? Una vez identifica esto, dice, oye, ¿y esto que siento, sí? ¿Para qué me va a servir? ¿Vale? Porque imagínate que el vendedor en ese momento identifica que está sintiendo rabia, ¿no?
O miedo.
Claro, y él tiene que decir, oye, ¿para qué me va a servir el miedo cuando empiece a interactuar con este cliente? Quizás el miedo va a hacer que entre ya con el descuento en la boca, o que entre ya diciendo tal, o que me anticipe a muchos resultados que el cliente pueda, o conductas que el cliente pueda tener según lo que yo le digo, ¿vale? Y este es un momento que es muy importante, porque aquí te dejas preparado un poco para entrar a la visita, como si dijeras, en tu mejor estado emocional. Luego hay un segundo momento que para mí también es muy importante, que es el durante.
Cuando estamos delante del cliente, ¿entiendes?
Entiendo, ¿no? Correcto. Tú has empezado, has visualizado la visita, has identificado cómo estás, pero mientras hablas con el cliente y estás en medio de la visita, allí van a pasar cosas, ¿vale?
Sí, van a pasar cosas
pues, que a veces van en la línea de lo que tú te esperas, con lo cual van generando emociones que son agradables y a veces van en la línea que no te esperas, ¿no? O sufres alguna decepción o... Claro, ser capaces de identificar en el durante qué es lo que yo voy a sentir o qué es lo que estoy sintiendo, nos va a permitir adaptarnos mucho a lo que está ocurriendo, ¿vale? Porque cabe la posibilidad que el cliente nos diga, nos suelte alguna frase que no nos guste en medio de la visita y eso nos haga sentir indignación o enfado.
O que te dice que te va a dejar de comprar porque ha venido la competencia y la ha dejado a los precios más baratos, mil historias.
O te dice, mira, es que tu producto sé que falla un montón y nunca en la vida trabajaría con vosotros. En este momento tú te sientes indignado, ¿no? Y dices, claro. ¿Qué haces? Si te dejas llevar por la indignación te vas a ir a la gresca.
Claro, con él, claro.
Te vas a ir a explicarle y tal, pero en ese momento, ¿qué tienes que hacer? Si lo detectas, puedes regular, ¿vale? Y al poder regularlo te puedes adaptar a lo que está ocurriendo y aún así terminar con tu mejor cara por si acaso hay alguna opción todavía de hacer cambiar de opinión a este cliente o de rescatarlo, ¿eh? Como digo yo.
Vale, perfecto. ¿Y qué puede hacer un vendedor, por ejemplo, cuando antes de entrar a esta visita le llama a su jefe puteándolo o un cliente importante le dice, y yo que te voy a dejar de comprar? O te llama tu mujer con un problema familiar grande y te genera un estado emocional que no es el más adecuado para afrontar la visita. ¿Qué podemos hacer?
Vale. Ahí, hombre, yo diría, lo primero, no entres a la visita en ese estado, ¿vale? No hay que entrar en esa visita. Si lo que ocurre es que, claro, un vendedor tiene que tener... Por eso es importante aprender a trabajar con pequeñitos recursos toda esta parte que no se ve. ¿Por qué? Porque es que si entras con ese estado emocional en la visita, no vas a dar tu 100%.
Claro.
Es decir, todo lo que tú sabes hacer y todas tus habilidades que tienes no las vas a poder poner en juego. Mira, igual que por lo menos... Y por, mira, por ejemplo, cuando vamos con el coche y a veces el GPS o nosotros tomamos una calle que no toca, ¿el GPS qué hace? Pues muchas veces se toma su tiempo, necesita su tiempo para poder recalcular la ruta. Y luego nos ofrece una ruta alternativa, si nos hemos equivocado de salida, por ejemplo, ¿vale? En una autopista. Nosotros tenemos que aprender a hacer algo parecido.
Vale.
Si yo noto que no estoy en el estado emocional adecuado antes de entrar a la visita, yo tengo que, en un momento dado, ser capaz de darme cuenta de esto, pararme, descubrir qué es lo que estoy sintiendo, porque el hecho de aprender a comprender de dónde me viene esto y manejarlo va a ser clave, ¿vale? Hay como una especie de, yo le llamo la zona, ¿vale? Donde cuando estás en ese punto emocional, ahí trabajas con el 100% de tus habilidades cognitivas, ¿vale? Ahí es donde desarrollas el 100% de tu capacidad de escucha. A ver, si eres un mal escuchador o porque no has participado pues en algún entrenamiento de habilidades, vas a escuchar con el 100% de tu habilidad. Claro, si es baja, es baja. Milagros ahí a Lourdes, ¿vale?
Vale,
pero si una persona y un vendedor está entrenado, y afortunadamente cada vez son más los equipos comerciales que se preocupan en entrenarnos en habilidades, pues tú vas a poder trabajar con el 100% de tu capacidad de escucha, de tu capacidad de atención, de tus habilidades para detectar necesidades o para rebatir objeciones delante del cliente, ¿no? Y si no somos capaces de darnos cuenta de que estamos sintiendo eso, vamos a perder mucho punch en medio de la visita.
Vale, pues lo primero, no entrar y tranquilizarnos e intentar ponernos en un estado emocional adecuado, ¿no?
Eso es. Perfecto. Tirando mano de esos pequeños recursos que a veces trabajamos con ellos en los talleres.
Perfecto. Miguel Ángel, ¿qué relación existe entre nuestros estados de ánimo y las emociones?
Vale, mira, esta pregunta es interesante porque muchas personas confunden. Hay tres términos que parecen similares, pero no lo son. Yo digo que no es lo mismo una emoción, un sentimiento y un estado de ánimo, ¿no? Y sin embargo, cuando no conocemos mucho el tema, nos parecen que son la misma cosa, ¿no? Aquí me preguntabas por la relación entre los estados de ánimo y las emociones.
Correcto.
Mira, pues aunque están relacionados, son cosas diferentes, como te decía. La emoción, una emoción al final... Es una respuesta, el término técnico es que es una respuesta psicofisiológica. ¿Esto en cristiano qué significa? Que algo pasa en mi cerebro que provoca cambios en mi organismo.
Vale.
Puede hacer que dispare mi pulso cardíaco, que suba mi tensión arterial, que aumente mi temperatura o que me deje helado, ¿vale? Uh-huh. Pero ¿qué ocurre? Esa emoción, fíjate, ¿por qué sabemos que es diferente a un estado de ánimo? Porque dura, una emoción dura segundos o minutos. ¿Vale? Uh-huh. Es un poco como esa llamarada que sentimos a veces así de repente, ¿no? Ese calor que te entra de golpe, que hace que te ruborices, o, ¿vale? Y eso dura segundos o minutos solo. Y sabemos que se genera en una zona del cerebro muy específica, que es la zona límbica, ¿no? Que a veces también se llama el cerebro emocional o el cerebro medio, ¿vale? Uh-huh. Sin embargo, un estado de ánimo, fíjate en qué es diferente, ¿vale? Por ejemplo, no está identificado en una zona muy concreta, ¿vale? Sino que en el cerebro se estimulan zonas que son mucho más difusas y que no tienen que ver con la zona límbica. Pero la principal diferencia es la durabilidad. Un estado de ánimo puede durar días o incluso semanas, ¿vale?
Wow.
Y se produce cuando, por ejemplo, se queda enquistada una emoción que hemos sentido de una manera muy intensa y no la hemos gestionado bien, y entonces ahí se queda como medio enquistada y arrastramos ese estado de ánimo durante unos cuantos días, ¿no? Por ejemplo, una de las situaciones típicas es, imagínate que estamos a punto de finalizar el trimestre, ¿no? O sea, así es como se gestionan nuestros objetivos, o el mes, ¿vale? Has hecho un esfuerzo titánico los últimos días y por una operación pequeña no has llegado al cumplimiento de objetivos, ¿vale? Tenías 5 o 6 operaciones calentitas, abiertas, has intentado tensar la cuerda, intentar cerrar alguna para llegar al bonus y al objetivo, y se te ha caído, y te has dejado el alma y el pellejo durante este trimestre, pues vas a sentir una frustración posiblemente muy grande, ¿vale? Además, cuando la compañía luego te dice, te has quedado en un 98%, lo siento, no tienes premio esta vez, pues tú vas a estar posiblemente los 2, 3 o 4 siguientes días, cuando arrancas el siguiente trimestre o el siguiente Q, tú vas a estar con el ánimo por los suelos, ¿vale? Pero porque posiblemente si no gestionas bien esa frustración, vas a ir arrastrando esa emoción durante los siguientes días y va a hacer que no empieces todo lo bien que podrías empezar el siguiente periodo.
¿Y cómo generamos un estado de ánimo adecuado para que nos ayude en nuestro día a día?
Ay, vale. Y esto es un poco como Santo Grial. Vale, ¿qué puedo hacer?
¿Qué consejo nos puedes dar? Pues, mira, óptimo. Pues,
claro, imagínate que, te ponía antes el ejemplo del parking, ¿no? Imagínate que estás en el parking allí parado y te das cuenta de que estás sintiendo rabia o estás sintiendo enfado o ira, ¿no? Y dices, uy, así yo no voy bien, ¿vale? O acabo de... Esta es la cuarta visita de la mañana y en las tres primeras, poco menos que me han tratado casi que a patadas. Y me estoy sintiendo fatal. Y ahora voy a la cuarta, ¿vale? Pues con ese estado de ánimo no puedes ir, hemos dicho. Una emoción, antes te decía que era una respuesta psicofisiológica, ¿vale? Pero cuando lo trabajamos con equipos de vendedores, estas definiciones tan técnicas no sirven de nada. Entonces yo a ellos les digo, mirad, chicos, una emoción al final es la combinación de dos cosas. Una determinada cantidad de energía, ¿vale? Es decir, hay emociones que activan más que otras. Activa mucho más la ilusión o la alegría que la calma o la tranquilidad. Y el enfado o la ira que el desánimo, que te tiene vacío de energía y no te apetece ni moverte, ¿vale? Pues por un lado hay una determinada cantidad de energía y por otro lado una determinada agradabilidad. Realmente no hay emociones buenas o malas. Hay emociones que resulta agradable sentirlas y otras que resultan desagradables, ¿vale? Pues bien, ¿qué ocurre? Que sabemos que el estado adecuado para trabajar, como te decía antes, con ese 100% de nuestras habilidades cognitivas, esa zona que yo le llamo, sabemos que está entre un 50% y un 80% de ambas categorías. Es decir, cuando una persona tiene unos niveles de energía que están entre el 50 y el 80% de su total y una agradabilidad entre el 50 y el 80%, ahí es donde va a trabajar con su 100%, ¿vale? Fíjate que la gente a veces piensa, no, hombre, yo energía, pues si estoy al 100% de energía y al 100% de agradabilidad, ahí es donde yo mejor trabajaré. Y no es así, porque, por ejemplo, la emoción que existe en ese 100-100 es la euforia. Y desde la euforia, por ejemplo, se ve resentida nuestra capacidad atencional, escuchamos muy mal, no detectamos a veces las necesidades del cliente porque estamos diciendo, me va a firmar. Se te escapa un montón de detalles, ¿vale? Entonces, ¿qué cosas concretas, por ejemplo, podríamos hacer aquí? Aquí en los workshops y los talleres trabajamos un montón con los equipos comerciales para que cuando no tengo la energía suficiente, bueno, tenga 3, 4 o 5 tips para poder subirla, ¿vale? Uh-huh. Imagínate que tengo la energía ahora en un 30 o en un 40%. Sé que mi estado óptimo está superando un 50 o 60. ¿Qué puedo hacer? Pues mira, desde quizás en un momento dado no empalmar una visita con otra y pasar y tomarme un café o tomarme una Coca-Cola o un té o una bebida que me estimule un poco o hacer una pausa en un momento dado y aprovechar a hacer algunas llamadas o incluso sabemos, por ejemplo, que la música altera mucho los niveles de energía. Yo en el coche llevo mi CD de vender y ahí tengo las canciones en las pilas y me suben la energía, ¿vale? Para entrar al menos con esa variable en un estado óptimo, ¿vale? No para salir ansioso del coche. Ese CD de vender no es heavy metal ahí, ni música trans.
Sí, todo tenemos.
Esto que me pone las pilas.
Correcto. ¿Vale?
Y luego, por otro lado, la otra variable era la agradabilidad. Es decir, necesitamos desarrollar una serie de actividades o de acciones que también nos hagan sentirnos bien. Si en este momento. Pues no nos estamos, lo que sentimos no es del todo agradable, ¿vale? Aquí, por ejemplo, no sé, algunos ejemplos de tips que trabajamos en los talleres y los workshops son, pues mira, recordar, por ejemplo, éxitos pasados, ¿vale?
Vale.
¿Cuándo ha sido cuando he cerrado yo un pedido gordo? ¿Sí? O incluso acordarnos de clientes similares al que vamos a visitar donde hemos vendido. Si vamos a ir a una inmobiliaria, pues oye, ¿en qué otra ocasión he visitado una inmobiliaria y he cerrado una propuesta? O en qué otras, ¿vale? Clientes que sean similares, al final son eventos que me hagan sentirme mejor, ¿no? O incluso adoptar una postura corporal poderosa. Esto nos llama mucho la atención. Es que nuestro cuerpo, según la postura corporal que adoptemos, pues así también eso afecta a nuestras emociones, ¿no? Y es decir, hay un montón de tips que trabajamos en los talleres y en los workshops para que podamos, pues bueno, generarnos un poco ese estado emocional adecuado.
Perfecto, pues lo haremos. Miguel Ángel, dices en tu libro que la diferencia entre los buenos vendedores y del resto es tu capacidad de regulación emocional. Mi pregunta es, ¿cómo nos podemos autorregular y mitigar o minimizar el impacto que nos producen determinadas emociones?
Vale, interesante. Aquí esto, iba a decir, esto también es como el otro Santo Grial, ¿no? A veces nos dice, oye, que mira, que es que tengo muchos ataques de ira y quiero que me ayudéis a que no los tenga. Y yo le digo, a ver, digo, para, esto es un proceso, ¿vale? Esto no es tan fácil como tomarse una pastillita y aprender, es un proceso. Pero mira, si al principio yo le digo a la gente, yo te tengo que enseñar primero a que te des cuenta de cuando estás sintiendo enfado o ira, porque uno no puede regular algo que no sabe que está ocurriendo. Lo que nos suele pasar la mayoría de las veces cuando, pues cuando hacemos un comentario y metemos la pata o cuando nos comportamos de una manera que no es correcta y adecuada, es porque no eras consciente que estabas sintiendo rabia, ira o un enfado extremo y has abierto la boca desde ahí y ha hablado la ira o la rabia en vez de que hablaras tú, ¿sí? Vale. Con lo cual, es un proceso. Mira, primero, siendo consciente de qué estás sintiendo, ¿vale? Luego, analizando cómo esto que te está, que estás sintiendo, cómo te va a afectar en lo siguiente que vas a hacer, ¿vale? Uh-huh. Otra parte de ese proceso sería descubrir cuál es la razón por la que yo me estoy sintiendo así, ¿vale? Si yo siento frustración o estoy frustrado ahora mismo, oye, ¿cómo me va a ayudar la frustración en lo siguiente que voy a hacer? Que es conocer a un nuevo cliente, detectar sus necesidades, ¿vale? Luego, ¿de dónde me viene esta frustración? ¿Vale? Vale. Y ya luego lo siguiente es, ¿cómo puedo alterar un poco mi estado anímico para ahora mismo no estar sintiendo esto? ¿Vale? Esto, cuando estás parado en el parking, pese a lo complicado que es relativamente sencillo. Pero, ¿qué ocurre cuando te pasa en medio de una conversación?
Wow.
En medio de una conversación, claro, te das cuenta, hemos dicho antes que el durante también era importante.
Claro.
Si te pasa en medio de una conversación esto y empiezas a enfadarte mucho, 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 que empieza, pues el típico cliente, ¿no? Es que sois unos sinvergüenzas, porque tal, y tú dices, pues es la primera vez que lo veo, ¿no? Si yo no, no generaste todos los de las, lo de los teléfonos, de los móviles, sois iguales, unos ladrones, tal, y tú te estás ahí diciendo, perdona, me está faltando el respeto. Claro, ahí que tienes que tirar mano de pequeñas herramientas o pequeños tips para no liar la parda ahí en medio de la visita. Pues aquí enseñamos a las personas, por ejemplo, una técnica que sería la de pedir tiempo muerto, ¿vale? En un momento a decirle al cliente, oye, disculpa un momentito, oye, ¿tienes un aseo por aquí cerca? Porque es que tengo que ir un momentito al aseo y realmente no tienes ganas de ir. Pero lo que vas a hacer es aprovechar el viaje de ida y de vuelta para respirar hondo, ¿vale? Y para contar hasta 10. ¿Sí?
Vale, sí, sí.
A partir de ahí, otra de las estrategias, ¿cuál sería? Pues lo que te decía antes del GPS, la de recalcular, ¿vale? Ese contar hasta 10 en un momento dado y decir, a ver, espera.
Y no saltar, ¿no? Y no saltar.
¿Cómo quiero responder, ¿no? Y hay otra que funciona muy bien, que es la de hacerte una pregunta, ¿vale? Yo estoy hablando con una persona y de repente noto que empieza a enfadarme y claro, lo que tengo que hacer es activar un poco mi parte racional, ¿no? Porque cuando uno sufre un secuestro emocional que se llama, se cortan las comunicaciones con la parte prefrontal del cerebro. Y aquí, si te haces una pregunta y dices, oye, ¿qué es lo que yo quiero conseguir en esta situación? ¿O cómo me quiero comportar? Lo que haces es que al hacerte esta pregunta, tú estás activando la parte racional y en ese momento te das cuenta que dices, no le respondas de esta manera, que es un cliente. O no le hagas esto, que no te deja volver aquí nunca más.
Vale,
o no hagas, ¿vale? O sea, que fíjate, al final es un poco un proceso, pero al final necesitamos herramientas, ¿no?, para poder manejarnos aquí.
Qué bueno, qué bueno. Miguel Ángel, dices en tu libro que es crucial saber identificar las emociones de los clientes para conseguir generar un contexto de conexión que favorezca sobre todo la venta, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar este radar emocional que todos tenemos y qué herramientas nos puede utilizar, qué podemos utilizar?
Pues, bueno, mira, lo primero es que la capacidad de detectar emociones en otro, esto es una habilidad, ¿vale? Y como habilidad, pues esto se entrena, ¿vale? Muchas veces, ¿cómo lo hacemos? Mira, pues tiramos mano de múltiples recursos, ¿no? Te voy a contar algunas herramientas que utilizamos. Por ejemplo, en los workshops o en los talleres trabajamos mucho el reconocimiento facial, ¿vale? Por ejemplo, con un test de reconocimiento facial, le vamos poniendo ahí a los comerciales una serie de fotos de personas donde tenemos que ir identificando qué es lo que está sintiendo esa persona, ¿eh? Sabemos ya que de una manera natural en nuestro ADN, un ser humano no entrenado, pues va a identificar correctamente entre el 35 y el 40% de los rostros que se encuentra. Va a identificar claramente esas emociones. Pero, ¿qué ocurriría si mejoráramos esa habilidad hasta un 70 o un 75%?
Wow, sería un crack.
Claro, pues eso se puede entrenar. ¿Sí? Luego hay, por ejemplo, otras formas y aquí les enseñamos tips y herramientas para que aprendan a identificar qué está sintiendo el cliente en un momento dado, ¿no? Pues, por ejemplo, observando no solamente su rostro, sino observando comportamientos, observando conductas, aprendiendo a leer entre líneas qué está pasando. A veces el cliente se incorpora para adelante, se echa para atrás, toma distancia, ¿vale? Si te toca el brazo el cliente, claro, ¿qué significa todo eso? ¿El cliente se está sintiendo bien? ¿No? O incluso haciéndole preguntas, ¿no? A veces de, oye, ¿cómo te hace sentir esta propuesta que te acabo de decir? O incluso, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te he pillado ahora? ¿No? ¿Qué tal estás? O sea, al final, todo esto lo que queremos hacer es conectar con el cliente emocionalmente para así ayudarle un poco a cubrir su necesidad, ¿vale? Porque si el cliente siente que le ayudamos a cubrir su necesidad, ese cliente se va a sentir extraordinariamente bien con nosotros. No vas a ver por qué. Es esto que te ocurre a veces cuando estás hablando con alguien y dices, joder, no sabría explicarte por qué, pero me siento súper cómodo hablando con esta persona. Y es posiblemente porque ha detectado tu estado emocional o simplemente te está dando, desde el punto de vista intangible o emocional, eso que tú en ese momento necesitas.
¡Wow! ¡Qué bueno, ¿no? ¡Qué bueno! Miguel Ángel dice también en tu libro que para compenetrarnos o conectar con los clientes debemos prestar atención a tres elementos fundamentales. ¿Nos lo puede explicar cuáles son?
Sí, mira, esto creo que está un poco vinculado con lo que te acababa de contar ahora, ¿vale, Ricardo? Para mí los tres elementos un poco clave son, mira, por un lado, el primero sería la capacidad de sintonizar con ese cliente, ¿vale? Capacidad de decir, oye, ahora mismo, ¿cómo está mi cliente? ¿Vale? Y aquí es donde empezamos a hablar y trabajamos con ellos el concepto de rapport, ¿vale? Un poco el generar esa sincronización no verbal donde le enseñamos a los vendedores a que incluso comiencen a sincronizar su propia postura corporal o incluso su expresión facial o incluso el ritmo al que ellos están hablando, que lo intenten sincronizar con el del cliente.
Vale.
Esto no es el calcar y copiar sus movimientos exactamente, porque si no el cliente se sentiría un poco ahí vacilado, ¿no?
Sí, se da cuenta, claro.
Correcto, pero sería un poco como, ¿qué te diría yo? Como bailar con ellos, ¿vale? Pero porque el cliente no se va a dar cuenta, pero posiblemente se va a sentir mucho más cómodo con una persona con la que se sienta sincronizado, ¿no? Y le estamos lanzando el mensaje de, oye, me siento como tú ahora mismo, estamos en el mismo plano, ¿vale? Para mí el segundo elemento sería trabajar mucho la atención, ¿vale? Nosotros le llamamos que es interactuar con el cliente con una atención total. ¿Y esto qué significa? Pues que el vendedor tenga claro que en ese momento no hay nada más que el cliente y que existe para él en esa situación. Esto nos va a permitir trabajar mucho la habilidad de estar presentes, ¿vale? Y esto lo vamos a combinar luego con una escucha activa muy profunda que nos va a permitir entender y comprender bien qué es lo que necesita el cliente y así poder ayudarle, ¿vale? Pero imagínate lo potente que es cuando un cliente está hablando contigo y luego tú le reformulas un poco lo que él te acaba de decir con tus palabras y el cliente dice, anda.
¡Wow! O sea, me ha escuchado, un vendedor que me ha escuchado.
Me ha entendido, sí. ¿Vale? Y por otro lado, para mí el tercer elemento es la positividad, ¿vale? La positividad, sí. ¿A qué me refiero con esto? En un momento dado tenemos que ser conscientes que dentro de la interacción que estemos teniendo con el cliente, nuestra prioridad es obtener el mejor resultado para ambos, ¿vale?
Vale.
Es un poco salirnos o abandonar un poquín nuestro ego con el deseo de, como te decía antes, existir para él. Pues mi único objetivo aquí es ayudar al cliente. Voy reformulando cada una de las situaciones que me plantea el cliente de una manera positiva. Con esto se genera al final una confianza grande, porque imagínate que el cliente me dice, oye, mira, tengo un problema, por ejemplo, con el plazo de entrega. Y tú le dices, ah, bueno, vale, pues entiendo que tengas un problema con el plazo de entrega, vamos a reformularlo y vamos a darle una vuelta para que sea válido para ti.
Uh-huh.
Es como tratar también cada una de las objeciones con esa positividad, ¿vale? Al final, fíjate, con esos tres elementos que conseguimos, que el cliente perciba oye, te siento, te comprendo y puedes confiar en mí. Mira, wow. Qué potente esto.
Qué potente. Guau, pues lo haremos. Miguel Ángel, ¿qué podemos hacer para cambiar las emociones de nuestros clientes?
Vale, pues mira, yo aquí tiraría mano de cosas conocidas, como te decía antes, ¿no? Lo mismo que nos sirve a veces para... ¿Te acuerdas que antes decía que una emoción es la combinación de energía por agradabilidad?
Uh-huh.
¿Vale? Que te decía un determinado nivel de energía y un determinado nivel de agradabilidad. Claro, ¿qué ocurre? Al cliente, cuando está sintiendo una emoción, siente exactamente lo mismo, ¿vale? Es una emoción que tiene un determinado nivel de energía y un determinado nivel de agradabilidad. Uh-huh. Sabemos que cuando la energía es muy baja y es agradable, el cliente te está escuchando, pero no toma ninguna decisión porque no tiene ganas de moverse. ¿Vale? Es como te dices, el típico cliente que te atiende, estás ahí media hora con él y al final cuando dices, bueno, ¿qué? Entonces, firmamos y te dice, déjame que le dé una vuelta. Déjame que lo piense, no se quiere mover, ¿vale? Con lo cual, claro, no tiene un nivel de energía adecuado para tomar la decisión en ese momento. Una de las cosas que aquí trabajamos con los vendedores es que aprendan, oye, ¿cómo puedo yo desde mi posición alterar un poquito o mejorar el nivel de activación del cliente, el nivel de energía que tenía, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí les enseñamos a que durante el proceso de venta empujar al cliente a que vaya tomando pequeñas decisiones, ¿vale? Cuando el cliente va tomando pequeñas decisiones, eso genera un pequeño movimiento y eso también le va activando a él, ¿vale? Oye, y hacerle preguntas como muy concretas, ¿no? Poderoso, oye, ¿y esto cómo es? Explícamelo. Si un cliente está con un nivel de energía muy bajito, cuando te empieza a explicar algo que le motiva y que le gusta, se carga de energía, ¿vale? O el provocar que el cliente asuma pequeños compromisos, o incluso muchas veces, a mí me ha ocurrido, ¿no? Hay un cliente que me está explicando una cosa y le digo, oye, ¿me lo enseñarías? ¿Tienes ahora 5 minutos? ¿Damos un pequeño paseo? ¿Me enseñas ese almacén inteligente que dices que tienes? ¿O vamos y tomamos un café? O, ¿vale? Ahí lo estoy moviendo y estoy haciendo que el cliente se active, ¿vale? Ahí un poco altero su nivel de energía. ¿Y cómo altero el nivel de agradabilidad? Pues, ¿te acuerdas que antes decíamos lo importante que era identificar bien qué es lo que está sintiendo el cliente para cubrir su necesidad, ¿vale? Pues esto al final se puede trabajar de una manera mucho más tangible, porque, por ejemplo, si el cliente está sintiendo alegría, lo que necesita ahí es que nosotros compartamos esa alegría con él, ¿vale? Con lo cual, ¿cómo vamos a hacer que el cliente se sienta bien y se sienta y mejoremos su agradabilidad? Cuando le damos lo que él necesita. Si siente alegría, compartir la alegría con él. Si siente enfado, tenemos que orientarnos no a compartir el enfado, sino a resolver el enfado. O si siente miedo, no podemos ni compartir ni resolver. Lo que tenemos es que normalizar ese miedo. Oye, es normal que ahora mismo tengas miedo. Jolín, llevas 16 años con este proveedor. Y ahora vas a cambiar. Sí, y se te quedan mirando con una cara como diciendo, ah, sí, es normal, no me pasa nada raro. Y tú dices, no, tranquilo. Así el cliente empieza a sentirse mejor, ¿vale? Es decir, vamos trabajando esos niveles de energía y de agradabilidad. Pero claro, fíjate, esto al final es convertir a los vendedores en verdaderos artistas de manejar lo que no se ve. ¿Sabes? O sea, que esto es complejo, pero...
Esto hay que trabajarlo, entiendo que no es llegar y topar, hay que trabajarlo, ¿no? No es...
Sí, e interiorizarlo mucho, porque luego, tú lo sabes bien, cada visita es de un color y cada cliente es de un padre y de una madre.
Perfecto. Miguel Ángel, ¿qué ocurre cuando vendemos con feeling?
Lo que ocurre es que al final, mira, uno se siente mejor porque cuando está en una visita ve más cosas, ¿vale? Yo en los primeros 10 minutos cuando estoy empezando un workshop le digo a los vendedores, mirad, vosotros creéis que percibís todo lo que ocurre en un proceso de ventas, pero ¿qué me diríais si yo os digo que realmente lo que estáis percibiendo es solamente un 40 o un 45% de lo que allí está pasando?
Wow.
Claro, y tú imagínate tomar decisiones solo con el 40 o el 45% de la información, ¿vale? Porque tienes un nivel de riesgo muy grande, por eso a veces sales de una visita diciendo, jolín, me ha dicho que no me compraba y parecía que lo tenía de cara, pero al final me ha dicho que no. Y no sé bien qué ha pasado. Algo ha ocurrido por en medio y no me he dado cuenta, ¿vale? Pues, claro, cuando empiezas a trabajar todas estas variables y eres muy bueno manejando y aprendiendo a leer la jugada, utilizando un término futbolero un poco, cuando eres muy bueno leyendo la jugada, ¿qué ocurre? Que empiezas a manejar más información. Si manejas un 70, 75% de la información, tomas mejores decisiones. Y al tomar mejores decisiones, eso tiene un impacto en los resultados.
Brutal.
Brutal.
Así es. Muy bien. Pues nada, Miguel Ángel, ya para terminar, recomiéndanos un par de libros de venta que te hayan leído últimamente o te haya inspirado, que nos quieras recomendar.
Sí, pues mira, uno no es específicamente de venta, aunque sí que tiene 2 o 3 capítulos que son muy buenos y habla de temas de ventas, pero es un libro que para mí ha marcado un antes y un después en mí y en la relación con las personas, ¿vale? O sea, es un libro que se llama Dar y Recibir, ¿vale? Y ese libro de Dar y Recibir es de un autor que se llama Adam Grant. ¿Vale? Sí, Adam Grant básicamente dice que el éxito de las personas lo marcan la manera que tienen de interactuar con la gente, ¿vale? Sí, por un lado dicen, mira, a ver, las personas que tienen éxito y en las ventas también son personas que tienen un talento determinado para hacer algo. Tiene una experiencia y además ese pelín de suerte de estar en el sitio adecuado y en el momento adecuado. Pero hay una cuarta variable que se estudia muy poco, que es su manera de interactuar con los demás. Y él dice que hay 3 tipos de personas. Están los donantes, esas personas que de normal siempre dan a los demás mucho más de lo que reciben. Uh-huh. ¿Sí? Luego están los equilibradores, que son las personas que más o menos, oye, pues reciben ayuda y en la misma medida la ofrecen a otros. Y luego están los receptores, que son las personas que siempre que quieren recibir muchas más cosas de los demás de las que dan, los que se quieren aprovechar un poco de la gente, ¿vale? Pues fíjate que Adam Grant recopila en ese libro varias investigaciones trabajadas con el colectivo de vendedores y ha descubierto que los vendedores que son donantes obtienen un 50% más de beneficios anuales que los receptores y que los equilibradores.
Bueno,
al final es un libro, sí, además cuando lo lees, a partir de ahí empiezas a cruzarte con las personas y les vas
poniendo etiquetas, ¿no? Lo vas etiquetando, es un donante. Sí, sí. Pero
este, bueno, qué bueno. Es un libro maravilloso. Mira que yo me leo muchos, pues es el que más me gustó, creo que fue en el 2017 y lo sigo recomendando a todo el mundo, ¿vale? Y otro que es un libro que, bueno, a mí me ha gustado muchísimo por lo que entraña dentro del libro, ¿no? Es el libro de La vida es venta. De Inés Torremocha, ¿no? Es un libro que me gusta mucho porque, independientemente de que al final, bueno, hace un símil muy bonito, ¿no? Con la venta y la vida, pero es un libro que está escrito desde la experiencia, ¿vale? Con lo cual, muchas veces lo estás leyendo y estás leyendo muchas de las anécdotas y de las situaciones reales que Inés nos cuenta en él y te ves muchas veces, te ves reflejado. En situaciones que tú has vivido y sobre todo, ¿sabes lo que me gusta? Que los consejos que luego te aportan en este libro son consejos que están apoyados en estas situaciones, con lo cual me parecen súper válidos para el día a día. No son muchas veces estos consejos tan teóricos que a veces nos dan que dices, vale, pero si yo nunca me encuentro en una situación como esta, ¿no? O esto estará muy bien cuando me pase aquello, pero con lo cual es un libro que creo que está bastante acertado porque no es lo escrito desde la experiencia y siempre es agradable leer un libro de una vendedora en activo.
Ha pasado también por el podcast, creo que en el episodio 52, también quien quiera puede escucharlo y ahí está.
Pues totalmente recomendable, ¿eh?
Pues nada, ¿dónde te podemos encontrar, saber de ti, contratarte? Bueno, primero decir que el libro, quien lo quiera, estará en Amazon, entiendo, ¿no?
Sí, sí, sí. El libro está en Amazon y también sé que está en muchas librerías, pero bueno, Amazon es la librería más grande que existe y allí lo pueden encontrar o incluso si tuvieran cualquier tipo de problemas, pues bueno, en mi blog también tengo un apartado donde hablo de mis libros. Mi blog es muy sencillo, es miguelangeldiaz.net, ¿vale? Ahí pueden entrar, pueden leer un poco todas las reflexiones que escribo en el blog. Y también hay un apartado de libros donde ahí los pueden adquirirlos. Y sobre todo, pues también pueden saber un poquito más de mí o de cómo trabajo, de cómo percibo, ¿no? Esto de la venta y de la inteligencia emocional. Pues mira, en mi canal de YouTube, que es tal cual, San Miguel Ángel Díaz Escoto, con los dos apellidos. Y bueno, con el mismo perfil también me pueden encontrar en Facebook, en LinkedIn o incluso en Twitter, que es M. Díaz Escoto, ¿vale? Perfecto. Mi perfil, o sea que... Bueno, creo que soy una persona bastante accesible a través de las redes.
¿En qué red está más activo?
Pues ahora mismo estoy potenciando mucho el canal de YouTube porque tenía muchos vídeos grabados y mucha información que compartir y la tenía un poco ahí en el disco duro. Entonces este año para mí es importante porque quiero editar muchas pequeñitas píldoras y compartirlas con la gente. Y luego el LinkedIn también es una red profesional que me encanta y me gusta mucho.
Nada, suscribirte. Ajá. Nada, pondremos todos los enlaces en las notas del programa. Y nada, Miguel Ángel, hasta aquí la entrevista. Ha sido un verdadero placer estar aquí contigo un ratito, darte las gracias por tu tiempo y sobre todo, por ayudarnos a tener más feeling con los clientes.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a ti, Ricardo, y enhorabuena por la iniciativa y por tener este blog donde al final todos los que nos dedicamos al mundo de la venta pues podemos venir y podemos aprender. O sea que gracias y enhorabuena.
Muchas gracias. Te mando un fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo muy grande, Ricardo. Gracias.